Gracias al Señor por el privilegio tan grande que tenemos de poder estar aquí hoy para escuchar su preciosa palabra. Y ya hemos escuchado nuevamente sobre el amor de Dios, y esto no por primera vez o por segunda vez, sino que seguramente lo hemos escuchado frecuentemente. Y nos preguntamos si estas palabras ya se han hecho realidad en nuestras vidas, si se han hecho realidad y si podemos ver lo que otros ven. Pero no solamente el amado discípulo de Jesús o Jesús, sino también Pablo, el capítulo del amor, él lo puso ahí entre el capítulo 14 y el 15. Ahí está el capítulo 13, el capítulo del amor divino. Y aquí él escribe en el verso 4, el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Y esto ya lo hemos escuchado algunas veces. Todo lo que comenzó va a terminar. Lo que ha tenido un comienzo va a tener un final. Y lo que nunca comenzó y nunca ha tenido un principio, tampoco podrá terminar y no tendrá ningún fin. Y sabemos que Dios es amor. Dios no solamente tiene amor, Dios es amor. Ese es su ser. Dios es amor. Y el que es nacido de Dios lo ama, y a todos los que han sido renacidos por Dios. Y lo hemos leído todos. ¿Quién puede amar a Dios si él no lo ve? Si él al hermano al cual él ve no lo puede amar. Es algo muy claro. Y como al principio en la escuela, es muy claro. No se necesita ser muy inteligente para poder ver que la palabra de Dios siempre tiene la razón. Cada palabra de Dios es la absoluta verdad. Y vendrá el día en el cual no podremos pasar ni por la izquierda ni por la derecha, sino que Dios se nos pondrá al frente del camino. Y dice aquí, en el último verso tan bonito, y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Y así quiera Dios regalarnos gracia para no solamente escuchar de estas cosas o cantar sobre ello o predicar sobre ello, sino que realmente tenerlas, poseerlas. Y Dios regala todo lo que nosotros necesitamos. Hoy vamos a seguir adelante con la predicación Tres tipos de creyentes, la cual es una Una predicación muy peculiar. El hermano Branham mismo dice que seguramente sería nuevo para la audiencia tomar un tema así, y sin embargo, así es. Pero vamos rápidamente a leer otra escritura bíblica antes de que comencemos con la predicación. Del Evangelio de Juan, capítulo 16, verso 4. Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os lo había dicho. Ahora, solo ese verso, hasta ahí. Piensen, mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora del cumplimiento, que sepan y se recuerden que ya os lo había dicho antes. Nada sucede lo cual el Señor no lo haya dicho en anticipado, si fue a través de los profetas, o a través de su propia boca, o a través de la boca de los apóstoles. Y Él, hasta en nuestro tiempo, ha seguido hablando. Y el capítulo de fe está en hebreo, pero yo primero quiero ir a Romanos 10 y leer algunos versos allá, a partir del verso 6. Pero la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. O, ¿quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Mas, ¿qué dice? O sea, la Escritura. Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Hasta ahí esta preciosa palabra. Fue el Salmo 86, el 68, perdón, el cual leímos el miércoles en la noche, y después también del Salmo 69 también, pero aquí en especial en este verso, nadie que creyera en Él sería avergonzado, o nadie que confiara en Él. Y entonces tenemos el verso en el Salmo 69, verso 6 y 7. No sean avergonzados por causa mía los que en ti confían, oh Señor, Dios de los ejércitos. No sean confundidos por mí los que te buscan, oh Dios de Israel. Y queremos, no queremos entrar mucho en esta palabra, pero son palabras inspiradas por el Espíritu Santo para dirigido a los creyentes, para que sean edificados por la palabra de la fe, en fe, que sean fortalecidos y sigan adelante. Y en Hebreos 11 es el capítulo de la fe, así lo pudiéramos mencionar o nombrar. Y aquí se habla una y otra vez de fe, sobre la fe. Y es tremendo que la fe no solamente ha tenido que ver siempre con las grandes señales y maravillas, sino también con revelación, con ser obediente y hacer lo que Dios ha mandado. ¿Cómo pudo Noé confirmar su fe? En el cual él realmente lo que Dios le dijo, lo hizo. Y de esa manera, con esa fe, él pudo condenar al mundo, a aquellos los que siguieron en incredulidad. No fueron grandes señales y maravillas que las que sucedieron, pero Dios hace lo que Él quiera. Y ha habido un único Noé, un solo Abraham, un solo Pablo y un solo Pedro. Nadie copió al otro, sino que todos tuvieron un llamamiento divino original de Dios. Y aquí en Hebreos 11 dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Y después comienza todo, él sigue adelante. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Todos los que no creen, ellos no lo pueden conocer o reconocer. Ellos buscan otro camino y no hay ningún otro camino. Ellos buscan explicaciones y no hay ninguna. Y cuando todas esas personas terminan con todas sus explicaciones, ellos mismos no creen lo que ellos mismos han dicho, porque el acertijo no ha sido solucionado y nadie puede decir de dónde viene la vida. Y después dice, por la fe Abel creció a Dios, ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Todo sucedió por fe. Por la fe Enoch fue transpuesto o raptado. Y pudiéramos seguir adelante y siempre hablando de la fe. Por la fe, por la fe, por la fe. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Esta gente a los cuales Dios le habló, ellos no tuvieron una fe en general, sino una fe directa, la cual los llevó o los mantenía unidos con Dios, el cual les hablaba. Y asimismo es con todos los hijos de Dios hasta el día de hoy. No tenemos la fe general o una fe general, sino la fe que ha sido dada una vez para siempre a los santos. Y aquí dice en el verso 8 que por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Por la fe, él no hizo ningún milagro, él simplemente creyó lo que Dios dijo y se puso a caminar o se fue al camino. Él no dijo, oh Dios, haz esto o haz aquello. No, sino que Él es el que tenía que hacer lo que Dios había dicho. Nosotros debemos, siempre tratamos de hacer algo en vez de simplemente hacer con fe lo que el Señor ha dicho. Y no decir, oh Señor, haz esto o haz lo otro, entonces todo va a ser mejor. Como que si Dios no supiera lo que es mejor. El misterio de la fe no está en que le digamos a Dios lo que Él debe hacer, sino que nosotros hagamos lo que Dios nos ha mandado o nos ha dicho. En esto o en ello está todo el completo misterio de la fe. Y si esto lo hemos entendido y somos tomados por ello, entonces somos ayudados para siempre. Pues entonces sabemos que Dios nos ha hablado por el único objeto de que vayamos a Él con fe. Dios no nos ha hablado para que nosotros seamos más inteligentes, etc. No, sino para que a través de su palabra en nuestros corazones se produzca fe hacia Él. Ese es el sentido o el objetivo del hablar de Dios. Y por eso Pablo dice que la predicación viene de la, perdón, que la fe viene de la predicación y la predicación de la palabra de Dios. ¿Y cómo lo recibirían sin que alguien primero les predique? Entonces, no olvidemos eso, que en este capítulo de la fe en Hebreos 11 vemos los diferentes ejemplos, los cuales, para que sepamos comportarnos sin importar en qué situación nos encontremos, sea quien sea que seamos, en algún lugar hay algo que te habla a ti y me habla a mí. Y esto es lo que quiere Dios en esta noche alcanzar a través de la predicación, de que Él, esa fe en Él y en su palabra, de que pueda ser fortalecida. Y nosotros debemos y seremos edificados, o somos edificados sobre la fe, sobre el fundamento de la fe. Y por esto queremos entrar un poco a esta predicación y quizás tomar la predicación. Se llama tres tipos de creyentes. Yo quisiera leer una parte de la oración a partir de la página 1, y dice, hoy en la noche venimos como un pueblo necesitado, Señor, pues te necesitamos en todo tiempo. No lo cantamos en la alabanza. Te necesito todo el tiempo, pues te necesitamos a ti todo el tiempo. Y sabemos que este es nuestro clamor y será así siempre que estemos sobre la tierra, pues nos encontramos en una lucha. Y esto también lo cantaron los cantantes. Nos encontramos en una lucha. Y sabemos que Jesús ya es el vencedor de Gólgata y que Él, la victoria para todos los que han sido redimidos por Gólgata, que son vencedores en Él. Y entonces dice aquí, adelante, si tú dijiste anticipado que el enemigo sería o andaría como león rugiente. Sí, él ha sido dejado entre la gente como un león rugiente. Trata de devorar todo lo que él pueda, pues él sabe que su tiempo es corto. Pero nosotros tenemos a un Padre, el cual cuida de sus pequeños. Y nosotros venimos a ti en esta noche con nuestras peticiones. Señor, te pedimos que no las concedas. Y nos damos cuenta que Él, con todo el corazón, está levantando esa oración a Dios. Y ahora leo el texto bíblico del Evangelio de Juan, capítulo 6. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿esto os ofende? Pues que si viereis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, el Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuera dado del Padre. Primero, hasta aquí ese texto. ¿Y saben lo que dice en el siguiente verso? Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús le respondió: no os he escogido yo a vosotros, los 12, y uno de vosotros es diablo. Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar. Y era uno de los 12. Es uno de los versos más tristes de toda la Santa Escritura. Si hubiese sido alguien extraño, algún gentil extraño, alguien, entonces uno seguramente hubiese podido entenderlo. Pero después dice aquí: y si yo en esta noche tomara un tema para tratar de hacerlo mejor en la próxima media hora, entonces quiero hablar de tres tipos de creyentes. Yo lo he explicado frecuentemente y pensé que alguna vez voy a hablar de ello. Y esto va a ser en esta tarde, así pensé. Lo primero son los creyentes, después los creyentes manufacturados, y después los incrédulos. Este es un tema muy nuevo entre nosotros, los que estamos sentados aquí en esta noche. Están siempre esos tres grupos. Donde quiera que la gente se reúna, siempre ha habido y seguramente será esos grupos, siempre han habido y seguramente existirán hasta la venida del Señor. Yo espero que en esta noche, mientras observamos esos tres grupos, espero que pensemos en qué grupo estamos nosotros. Ahora piensen, yo le estoy hablando a esta iglesia, a esta congregación, donde la gente está otra vez, donde el sitio está muy lleno. Pero yo en realidad le estoy hablando a todo el mundo, pues estas cintas llegan hasta las diferentes partes de la tierra. Es un ministerio de cintas. Y ahora quiero hablar de esas tres diferentes formas de creyentes. Piensen, se trata de creyentes. Mi tema habla de creyentes. Uno es un verdadero creyente. El otro, un creyente que se hace a sí mismo creyente. Y el otro, un incrédulo. Entonces, esta predicación, o en esta predicación, se hablan de esos tres grupos. Quizás podamos nosotros leer algunas partes de los primeros dos, y el tercero lo dejaremos, si Dios quiere, entonces para mañana, por la mañana. Los primeros son los creyentes, los verdaderos creyentes. La fe viene por el oír, y por el oír la palabra de Dios. La palabra de Dios, la cual es Cristo. Y después, guión, creyentes. Antes se nos dijo, yo quiero que nosotros, en esta noche, mientras yo hablo de esos tres grupos, que nos observemos. No que pensemos en otros, en otras personas, sino que nos observemos a nosotros mismos, que nos probemos dónde estamos y a cuál grupo pertenecemos. Pues el tiempo es muy serio. ¿Y de qué nos serviría saber dónde pertenecen todos los demás y nosotros no supiéramos dónde pertenecemos nosotros? ¿De qué nos serviría? Pues queremos dejar todo eso a un lado y simplemente ante la presencia de Dios probarnos a cada uno a sí mismo. Y siguiendo aquí en la página 8 de la predicación, dice, ustedes pueden ver aparecer al maligno y ver cómo el malvado aparece con un pincho para engañar con su astucia. Pero también ustedes pueden ver que la iglesia que será raptada se está preparando. Es una obra muy poderosa. Ustedes pueden ver que la presencia de Dios es confirmada. Y como Él obra, Él hace que esto, lo que ha sido dicho en anticipado en esta Biblia, que se cumpla. Yo no sabía que había una expresión así aquí. Cuando yo leí en el Evangelio de Juan, que cuando esto suceda, pensad que ya os lo he dicho. Aquí se nos dice que piensen, está escrito en la Biblia, dicho en anticipado, y ahora está, se está cumpliendo. Estamos en un tiempo de salvación, el cual desde el principio y hasta el final sucede según el plan de Dios. Y después dice, ¿qué tiempo, en qué tiempo estamos viviendo? Es un tiempo glorioso. La gente de todas las edades, ellos quisieron vivir en este tiempo. Los antiguos profetas deseaban poder ver esta hora, pero no tuvieron el privilegio. Estas palabras nos recuerdan a lo que nuestro Señor en Mateo 13 dijo, que muchos justos y profetas quisieron ver lo que ustedes ven y escuchar lo que ustedes escuchan y no lo vieron ni lo escucharon. Es un privilegio vivir en este tiempo ahora. Es un privilegio escuchar la palabra de Dios para este tiempo. Es un privilegio cuando la fe a través de la palabra revelada en su pueblo pueda obrar. Es un gran privilegio que podamos venir y reunirnos bajo la sombra de la palabra revelada de Dios para este tiempo. Y yo me atrevo a decir de que ningún creyente y ningún creyente manufacturado debería de existir más. Pues esta poderosa palabra de Dios nos debería hacernos a todos verdaderos creyentes por la gracia de nuestro Señor. Entonces, seguimos leyendo. Entonces, ese fue un creyente, pues él lo vio y él lo creyó. Y nosotros tenemos la convicción de que tú eres Cristo, el Mesías, la palabra de Dios para este día. Y esto lo creemos nosotros. Vean, ese fue un verdadero creyente. Sí, a veces falta un poco el contexto o la relación, pero ustedes tienen la predicación en sus casas y pueden leerlo también. Pues los verdaderos creyentes en el tiempo de Jesús no tuvieron ningún tropiezo por Él, sino que creyeron de corazón en Él y clamaron, tú eres Cristo, el Hijo de Dios, o el Rey de Israel, o sea cual sea que haya sido su nombramiento. Ellos reconocieron su Mesías. Pues él vino en aquel entonces según la palabra. Por eso se enfatiza que los verdaderos creyentes estuvieron completamente convencidos de que Cristo, el Mesías, fue la palabra hecha carne. Y esto nadie se los pudo quitar a ellos. Y entonces aquí, en esta predicación, se menciona una lista completa. Habla de Noé y de Daniel y de David y de gente las cuales Dios utilizó de forma especial y bendijo. Aquí en la página 11 dice, David dijo, tú te encuentras conmigo, tú vienes a mí con un escudo y una espada y una lanza y vienes en el nombre de los filisteos, pero yo vengo sin espada y sin escudo, sino que vengo en el nombre del Señor, del Dios de Israel. ¿Qué pasaba en David en ese momento? Él fue un bendito del Señor, o bendecido por el Señor, y su fe en Dios estaba tan anclado, tan profundamente en su corazón, que él sabía que a él no le sucedería nada, y que Dios pondría atención de esa lanza y que Dios estaría con él. Fue la fe. Ninguna predicación, sino la fe. Y entonces seguimos adelante. Aquí él dice, ahí lo tienen. Ese es un creyente. Ese es su protección, su escudo. Y esto debería de ser la defensa de la iglesia. Esa es la defensa de todo creyente, sin importar lo que sucede, lo que la gente dice, lo que el mundo dice. Vuestra defensa es el Señor, el Dios de Israel, y así es el nombre de Jesucristo. Es un fuerte, poderoso. Los justos se esconden ahí y están cubiertos. Esa es nuestra protección, Jesucristo. Y con fe, o por la fe, lo miramos a Él. Cuando los hombres en el antiguo pacto pudieron confiar en Dios, ¿qué entonces de nosotros? Con todo lo que hemos escuchado y visto y hemos recibido, ¿cómo no debería de ser nuestra fe en Dios y en su palabra y en su poder? Debería de aumentar de una forma tan grande, de manera de que hasta lo imposible sucediera. A partir de la página 12, voy a leer, y dice, esta es la razón por la cual yo creo que justo cuando la novia, los escogidos que están escritos en el libro de la vida, cuando sean llamados, vendrá un bramido desde el cielo y habrá un bautismo en el Espíritu Santo en la novia tan grande que ellos serán tomados de la tierra por la gracia del rapto. Dios lo ha prometido. Dios ha prometido ambas cosas: bendecirnos y también tomarnos a su gloria. Él ha prometido llamarnos a salir afuera, a los elegidos, y como está escrito en el libro de la vida, que seremos llamados a salir afuera y que el bautismo espiritual tomará lugar en la novia, de manera de que sería ella tomada de la tierra por la gracia del rapto. Y nosotros todo lo tendremos en su correcto tiempo. En su correcto tiempo. Y no necesitamos preocuparnos de esto. Pero no quiero decir que nos durmamos y digamos, ya, todo va a suceder. Entonces no sucederá así. Pero si permanecemos despiertos y orando, y recibimos su palabra, entonces no tenemos que preocuparnos. Y como leímos en la palabra al principio, el temor no está en el amor. El amor quita el temor, porque el temor tiene que ver con juicio. Y la Biblia dice que las culpas fueron puestas en Él para que nosotros tengamos paz y por sus heridas fuimos sanos. Y si creemos esto, que nuestras culpas fueron puestas en Él. entonces ya no hay ninguna culpa más o condenación, la cual nos en algún momento nos tocará. Entonces no necesitamos estar más temerosos. Entonces, completa confianza en Dios y en su palabra. Y dice aquí, hay un cielo y ahí hay un verdadero Jesucristo, el cual regresará de forma corporal para recibir a su novia, su iglesia. No importa cómo sea la historia, ella es, esto siempre será la verdad. Dios lo dijo así y los creyentes lo creen. ¿No es esto algo maravilloso? Dicen los incrédulos, ah, esas historias viejas. Pero la historia vieja toda es verdadera y es una y otra vez nueva. Y es una esperanza viva en los verdaderos creyentes y un poder que los lleva a través de todas las dificultades, pues ellos saben que Dios mantiene su palabra. Y si ya los creyentes del Antiguo Testamento perseveraban, ¿cuánto más nosotros deberíamos de perseverar, sabiendo que el Señor vendrá y que Él vino y fue revelado, fue revelado en carne y quitó los pecados del mundo, y que Él regresará? Hechos de los Apóstoles 1, el mismo Jesús regresará de la misma manera, así como ustedes lo han visto ascender al cielo. Juan 14, voy a preparar morada para vosotros y regresaré para tomaros hacia mí. Y nadie va a poder cambiar eso en una gloriosa mañana. Y esto no va a durar mucho más. Como dice nuestro Señor mismo, vendrá con la voz del arcángel y la trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Los incrédulos ya con esto ya tienen demasiado y mueven las cabezas y piensan en los cementerios y en todos los miles de años que ya han pasado, y mueven otra vez las cabezas y piensan en sí mismos, ya, ¿quién puede ser tan inocente creer eso? Pero nosotros no creemos la tierra del cual fuimos formados según la carne, no, sino que miramos allá en el cielo. Y el Señor regresará y este cuerpo terrenal, Él lo transformará y nos tomará arriba. Como dice el cantautor, al cielo miro, allá donde te alaban a ti en coros celestiales. Y entonces dice aquí, Dios dijo, yo soy el Señor, el que sana todas tus dolencias. Yo soy Dios y no cambio nunca. Amén. Dios es la palabra. Y si Dios nunca cambia, entonces ¿cómo puede cambiar la palabra o cambiarse la palabra? Yo soy Dios y nunca cambio. Así dice la Escritura. Dios mismo dijo eso. Él no puede cambiar, pues Él es la palabra. Al principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. La palabra incambiable, y la palabra se hizo carne, y habitó entre nosotros. ¡Cuán maravilloso, qué maravilloso es saber eso! Y sin embargo, yo pienso que Dios, a través de estas predicaciones, en ti y en mí, y en todos los creyentes, los cuales son determinados para ser raptados, que Él quiere obrar algo especial a través de ello. No solamente de que nos vayamos a nuestras casas y digamos, eso fue tremendo. Bien, con eso cuadramos todos. Es una preciosa y poderosa palabra. La palabra de Dios es poderosa. Y una palabra poderosa de Dios es palabra poderosa. Eso lo sabemos todos. Pero debe realizar aquello por el cual es enviada. Y esto en ti y en mí. Y entonces sigamos. Él sigue adelante con Job. Job fue un creyente. A veces, no a veces, sino siempre, los creyentes tienen que pasar a través de pruebas. Pues todo el que Dios acepta o toma como hijo debe de ser probado y educado como un niño. Y después vienen otras cosas. Y después dice, Job pasó a través de dificultades y pruebas. Sus hijos les fueron quitados o tomados. Todo le fue tomado. Y los miembros de iglesia vinieron y lo culparon a él y trataron de decir todo en contra de él. Pero él no escuchó nada de ellos. Él supo o él sabía que él las exigencias de Dios las hacía. Además sabía que era Satanás que intentaba tentarlo. Él sabía que era el diablo. Pues siempre que Satanás pudiera convencerlo a él de que sus enfermedades venían de Dios, entonces él tenía en ese momento a Job abatido. Pero de repente le fue revelado a Job que no fue Dios, que esas pruebas solamente le fueron puestas a él para hacer algo de él. No fue Dios el que lo hizo, sino que fue Satanás. Y esto también, o en esto también debemos reflexionar de vez en cuando, y muchas veces no es tan fácil. Cuán rápido decimos a veces en una prueba, oh Dios, ¿por qué sucede todo esto? ¿Y por qué viene todo esto sobre mí? Etcétera. ¿Por qué me golpeas así? Etcétera. Y yo ahí soy recordado en la palabra de Pablo, el cual le pidió a Dios 3 veces, pidiéndole que él mandara a Satanás parar. Y él dice ahí realmente, el cual me golpea, me abofetea. Y yo ya le pedí 3 veces al Señor por ello. Y él me dijo a mí que mi gracia te sea suficiente. Y el Satanás siguió abofeteándolo. Yo os digo, cuando el enemigo abofetea, él, sí, uno siente los golpes, algún poder tiene él, pero aquí nos es dada la lección. Solange, siempre que Job pensó que Dios lo estaba golpeando, que Dios lo estaba enjuiciando, que Dios era el que hacía, que Dios. Él no había escuchado nada de Dios. Él solamente tenía esa enfermedad y toda esa gente que venía a tratar de hablar con él. Y algunas cosas salieron también de su boca. Pero cuando le fue aclarado que Satanás era el que lo golpeaba, entonces todo cambió. Y yo pienso que debemos entender que el Señor no edifica por un lado a su iglesia y por otro lado la destruye, pues entonces él no supiera lo que él hace. Pero no, y otra vez no. El Señor edifica. El Señor consuela. Él ayuda. Él bendice. En medio de la tribulación y en la prueba. Y si entonces lo hemos entendido completamente, entonces clamamos desde lo profundo y decimos, yo sé que mi Redentor vive y que al final Él aparecerá. Y aunque el cuerpo esté completamente golpeado, pues igualmente miraré a Dios. Lo miraré a mi salvación. Y esto es un evangelio maravilloso, ya en el Antiguo Testamento. Y no a un extranjero, sino a un, un extraño, sino a un amigo o a un conocido, Igualmente es hoy, dice él, ya, lo mismo hoy, que vendrán pruebas y ustedes quizás pensarán que las que vienen de Dios para enjuiciarlos. Pero no es así, es Satanás. Dios solamente lo permite que ustedes sean probados para mostrarles de que estamos atados a los problemas, las preocupaciones terrenales, o si tenemos tesoros en el cielo, pues donde nuestro tesoro esté, ahí está nuestro corazón. Digámoslo así como es. Y yo pienso que uno de los hombres de Dios dijo, el Señor ha dado, el Señor ha quitado, el nombre de Dios sea alabado. Si nuestro tesoro está en el cielo, y nosotros, y si hemos sido realmente liberados de todo lo terrenal por la gracia de nuestro Señor, de nuestro Dios, pues entonces que se vaya de donde vino. Él terminará igual en el fuego, pero que el Señor nos regale gracia para pasar todas esas cuestiones terrenales y mirar arriba de donde Él vendrá a tomarnos para que nos vayamos con Él. Cuando todas las cosas sean quitadas, todas las cosas terrenales sean quitadas de nosotros. Entonces, quiero recordar una cosa. Ustedes conocen la historia del hermano Branham. Cuando él tuvo esa experiencia sobrenatural tan tremenda y él fue transportado al paraíso y vio a los santos, etc. Y entonces él se sentó en un sofá muy cómodo. Y él entonces acordó que fue el único sofá que él pudo comprarse, o sillón. Él dijo, costaba creo que $120. Y él solamente pudo pagar una parte, después otra. Y después no pudo seguir pagándolo. Y se lo quitaron. Y cuando él entonces en la noche regresó, entonces claro, él estaba muy triste. Y entonces su esposa, la cual él allá arriba la volvió a ver, le dijo, no te preocupes, este sillón nunca te lo van a quitar, pues ya está pagado. Qué maravilloso es saber que nosotros estamos edificando un hogar, no un hogar hecho por gente. Abraham, que habitaba en carpas, etcétera, pero él buscaba la ciudad en la cual Dios era el edificador. Algo lo llamaba a él o lo atraía hacia arriba. Hoy vivimos en casas, es claro, pero eso es también son cosas que pasarán. que algún día estará en cenizas. Y entonces dice aquí a continuación, Job fue probado y él dijo, yo sé que mi Redentor vive. Y entonces, ahora sobre José. Otro creyente fue José. Él no pudo ser otra cosa que lo que fue. Él fue un profeta. Dios hizo de él un profeta. Y él no quería ser otra cosa diferente a sus hermanos, pero él era diferente. Dios hizo de él aquello lo que él fue. Y ningún otro podía tomar su lugar. Nadie puede tomar tu lugar. Tú dices, yo soy solamente una mujer de casa. Ya, pero nadie puede quitarte tu lugar. Y Dios, todo está ordenado para que el cuerpo de Cristo esté ordenado. Y ningún otro puede tomar el lugar de otro. ¿Cuántos o muchos evangelistas o predicadores quisieran tomar el puesto de Billy Graham? Pero no es posible. Y tampoco él podía tomar nuestro puesto. Vean, todos tenemos un puesto. Algunos son pastores, evangelistas, maestros. Uno es un mecánico, otra una mujer de su casa. O sea lo que sea que seamos, Dios nos ha puesto en ese lugar. Y debemos estar contentos con ellos, viviendo espiritualmente. Así como Dios lo ha guiado a nosotros, en lo terrenal y en lo espiritual. Diciendo, Señor, tú que sabes todo y sabías todo y planeaste todo y determinaste todo desde la fundación del mundo, toma mi vida y haz de mi vida algo según tu voluntad. Y ahora él habla de Natanael y de la mujer en el pozo y él dice, también tú tienes algo que hacer. Dios tiene algo para ti. Y ustedes puede ser que tengan algunas dificultades y hayan vivido algunos momentos defraudantes, pero nosotros no oramos para que todo continúe así, sino, Señor, ayúdame a pasar a través de la prueba, sea lo que sea, sea lo que sea. No dejes que yo sucumba, sino que dame gracia para pasar a través de ello. Y eso es. Sí. Nosotros quizás oraríamos diferente y diríamos, Señor, ordena tú todo. Y yo en esta noche quiero estar muy sincero con ustedes. Yo hace poco le dije al Señor, Señor, si tú me preparas el camino, entonces yo también seguiré adelante contigo. Ustedes saben, hay cosas que a veces uno dice en oración, ya, que, y entonces yo dije eso, y dije, Señor, entonces yo me pongo a tu disposición, pero así no es. Uno quisiera pasar por un lado de las dificultades. Y entonces puede ser que uno piense, ya que el Señor debe preparar el camino y guiar el camino así como yo quiero o como tú quieres. Pero entonces eso sería mi camino o tu camino, pero no el camino de Dios. Y por esto debemos orar, no que Dios nos quite las pruebas, sino que nos regale gracias para pasar las pruebas, no para esquivarlas. Pues están determinadas para nosotros. Nosotros no solamente estamos determinados para mirar la gloria de Dios, sino también para permitir, para dejar que todo pase por nosotros, para que así podamos prepararnos. Y si así llegamos a la meta, entonces valió la pena, ¿o no? Entonces, se trata no solamente se trata de que recibamos esas pruebas, sino que a través de ellas seamos preparados. Entonces, seguimos adelante. ¿Y qué? Ahora la pregunta, ¿qué hace el incrédulo? Nosotros miramos lo que hizo el creyente. Él tomó la palabra de toda raza, en toda generación, desde Noé y hasta ahora. Nosotros pudiéramos tener un avivamiento 6 meses y observar a aquellos los que creyeron. Los creyentes, o el creyente no pone nada en duda. Él lo cree sin importar cómo se escuche o lo que otros digan sobre ello o lo imposible que aparezca. El creyente lo cree. ¿Qué cree él? La palabra, no una interpretación o tradición, sino la palabra, ninguna denominación, sino la palabra, no lo que diga otra persona, sino lo que dice la palabra. Y entonces piensen, este es el creyente no pone nada en duda, el creyente no dice, oh, ¿cómo puede ser? Si yo no lo puedo explicar, así es el incrédulo. Pero al creyente no le importa cómo es, sino lo único que le importa es que sea la palabra. Esa es la palabra y es verdad. Así es el creyente. Entonces, aquí está el creyente resumido cortamente o rápidamente. El creyente cree la palabra de Dios. Entonces, todos dicen creer la palabra de Dios. Desde Roma y hasta los griegos ortodoxos y todos los protestantes e iglesias libres, todos dicen creer en la palabra de Dios. Pero aquí, él quiere decir algo más que eso. Aquí se está hablando de la palabra de Dios revelada por el Espíritu Santo. La palabra de Dios, la cual se ha hecho para ti, para mí, espíritu y vida. La palabra de Dios, la cual nos ha manifestado o revelado la voluntad de Dios. Y entonces, él aquí dice, resumiendo, ahí lo tiene. El Espíritu hace la palabra viva. Es el Espíritu, no alguna tradición, sino el Espíritu. El Espíritu es el que hace la palabra viva, una tradición o una interpretación. Y ven, por la fe, ustedes lo ven. Y ustedes saben que así es, pues la palabra lo dice. Y el Espíritu hace la palabra viva en vosotros. Y aquí termina la cosa con el creyente. El Espíritu de Dios hace que nosotros, los que creemos la palabra, Él la hace viva y la tomamos con fe. Y nosotros quizás no la podemos explicar, no la explicamos, ni buscamos ningunos argumentos, sino que la creemos así como nos las es dejado. Y entonces él dice, aquí vemos cómo son los incrédulos. Los incrédulos, en el momento en que se dice algo que no cuadra con lo que ellos piensan, entonces se van. Dicen, no, eso no lo creo yo. O así es hoy en el mundo. Yo observo que vienen grandes cantidades a los cultos, a las reuniones. Y ellos están sentados y esperando. Y en el momento en que se dice Jesucristo se ha mostrado ahora como el Mesías, pues él fue un profeta. Y entonces ahí es como mucho para ellos y se van. ¿Qué es eso? ¿O qué son ellos? Incrédulos. Y ustedes dicen, eso te lo pensaste tú. No, no me lo pensé, sino que digo exactamente lo que dice la Biblia aquí. Ellos fueron incrédulos y se fueron. Incluso aunque eran discípulos, pero eso o la palabra estaba en contra de lo que ellos pensaban. Aquí se está hablando de los incrédulos, los cuales como discípulos seguían al Señor, pero el momento en el cual Él dijo algo que estaba en contra de lo que ellos creían o pensaban, entonces se fueron. Incluso tenemos la Escritura Biblia, donde Él dice, ¿queréis ustedes también iros? Y Él dijo, y la respuesta fue, Señor, ¿a dónde iremos? Solamente tú tienes palabras de vida eterna. ¿A dónde debe ir alguna persona el cual no entiende o no recibe la palabra de Dios o el hablar de Dios? Pues Dios permanece en lo que Él dice. Y aquí dice entonces, ellos eran incrédulos y se fueron, aunque eran discípulos. Pero lo que escucharon estaba en contra de lo que ellos pensaban. Dios prueba los corazones. Y nosotros nos miramos unos a otros y cada uno se ve en el espejo aquí. Nadie puede mirar adentro, ni yo en tu corazón o tú en mi corazón. No, nadie. Solamente Dios puede probar el corazón o los corazones. Pero una cosa está anclado profundamente en mi corazón. Yo voy a creer toda palabra de Dios de corazón. Si la puedo entender toda, si puedo ordenar todo, esa es la segunda pregunta. Pero yo voy a creer toda palabra de Dios. Pero, ¿a dónde iremos si no estamos preparados para creer a Dios, la cual ha sido revelada por el Espíritu? Y entonces, ¿en quién vamos a escuchar? ¿A quién vamos a escuchar? Vamos hoy a entender que Dios, por un objeto determinado, ha dicho algunas cosas, o dijo algunas cosas. Y sabemos que algunas cosas han sido reveladas, las cuales, si las miráramos por nosotros mismos, algo que no hacemos, pero hagámoslo una vez, ¿quién será salvo? Por ejemplo, por saber lo que sucedió en el jardín del Edén o no. El que sepa exactamente cómo fue el pecado original o no. ¿Cuántos millones de nosotros hemos sido bienaventurados, salvos, sin saber lo que nosotros sabemos y sin haber escuchado lo que nosotros hemos podido escuchar? Y hasta se podría decir, bueno, pero si Dios hizo todo bien con esa gente y los tomó a su gloria, entonces, ¿por qué tiene que ser ahora así? Amados, vivimos en otra época del plan de salvación. Vivimos al final de todas las cosas. Y los sellos y los misterios no fueron revelados hace 300, 200, 100 años, sino en nuestros días han sido revelados. Los profetas no podían decir lo que Dios había escondido y lo que debía ser revelado en los últimos días. Y ustedes verán, un día, el objeto de toda esa completa revelación será abierto. Dios ha probado a su pueblo de toda forma. Y si la gente sabe y tiene incluso en sus salas la foto con la columna de fuego y saben que el Dios Todopoderoso ha hablado, y entonces dicen, bueno, pero eso no cuadra con lo que Pablo dijo. Oh Dios, ten misericordia. Yo no quiero juzgar a nadie, sino que yo solo siento dolor profundo por ello, pues yo sé exactamente que es algo que está creciendo y levantándose en contra de lo divino. Y yo les digo, cuando esto sucede y te sucede a ti y a mí personalmente, uno puede decir amén en voz alta cuando otras personas, cuando les toca a otras personas, cuando otros son probados fuertemente. Entonces uno se siente bien y dice, oh, alabado sea Dios, esto fue algo maravilloso. Pero de repente habla Dios a ti y me habla Dios a mí para probarte a ti y probarme a mí para ver si estamos preparados a recibir y tomar su palabra. Y Él ve tu reacción y mi reacción. Y entonces se decide si creemos o no. Antes de eso no había ninguna decisión. Pero en el momento donde tú y yo se nos habla a nosotros, entonces tomamos la decisión. Cuando se le está hablando a otros, entonces ellos tomarán sus decisiones. Pero entonces Dios viene y te habla a ti y a mí, y entonces tomamos nuestra decisión. Amados, yo lo digo con fe, y lo digo porque es verdad. Dios tendrá una, o quiere tener una iglesia, la cual es una iglesia novia, y la tendrá. No hay ni una sola revelación que Dios haya dado que ella la ponga en duda, ni una sola. Ella va a decir algo en contra de ello, sino que todos abrirán su corazón y dirán, Señor, habla, pues hemos venido para escuchar tu palabra. El tiempo donde las cosas sean dichas así como nosotros queramos, eso ya se acabó. Dios quiere ayudar. Y Él no tiene ningún otro objetivo. Y aquí dice que aunque eran discípulos, pero estaba en contra de lo que ellos pensaban. ¿Qué tienes tú y yo que pensar o que decir? Olvidémonos a nosotros mismos y entendamos que hemos sido puestos sobre suelo santo. Y lo digo una vez más. Todos aquellos los que saben lo que Dios ha hecho, cómo Él bajó y se manifestó en la nube y en la columna de fuego, cómo Él habló y se manifestó, y que entonces ahora ellos se enaltecen, se levantan sobre el ministerio de un profeta, el cual ha sido confirmado por Dios, ese ministerio tan único. Entonces, ¿qué de ellos? Pues debemos orar por ellos. Pero la decisión la toma cada uno y Dios solamente será el juez. Vean, 70 de ellos se fueron porque no cuadraba lo que el Señor dijo, no cuadraba con lo que ellos pensaban que era correcto. 70 se fueron porque algo no cuadró con lo que ellos creían que era correcto. Ellos pensaban que lo que ellos pensaban era correcto y lo que el Señor había dicho no era correcto. Entonces, ¿en quién creían? ¿En el Señor o en sí mismo? Muchos creyentes están muy convencidos de sí mismos y no de lo que dice el Señor o Dios. Y ese es el gran problema. Muchos confían en sí mismos. Y yo les digo, mientras más rápido dejemos eso atrás, Así nos acercaremos más a Dios y seremos ayudados por Él. Y también dice aquí, no necesitamos tener nuestras propias imaginaciones de eso, sino se trata de lo que Él dice. Debemos de negarnos a nosotros mismos. Digan simplemente aquello lo que Él dice. Eso es un conocimiento, un reconocimiento, que uno diga lo mismo que Él dice. Entonces, debemos de negar nuestros propios pensamientos. No necesitamos imaginarnos nada. ¿Nos damos cuenta de lo que se trata? No digan simplemente di simplemente lo que Él dijo, o digan lo que Él dijo. Este es un verdadero conocimiento o reconocimiento. Sí, nos reconocemos de qué, de lo que Él dijo, y esto lo vamos a repetir frecuentemente. Este es el último hablar de Dios, toda la completa palabra resumida y revelada. Y bienaventurado el hombre que se pueda sentar bajo la sombra de la palabra y tomar la palabra para sí y tomarla de corazón. ¿De qué le sirvieron a esos 70 y a los grandes señales que sucedieron si en el momento de la decisión se fueron? Como que si el Señor no les significara nada. Ellos quizás tenían sus propias, prefirieron irse a hacer sus propias tareas, oficios, etcétera, en vez de permanecer con el Señor. Vean, los 70 se fueron. ¿Qué hicieron? Solos porque no cuadraron con Él. No cuadraba con su membresía, a sus iglesias que tenía. Gente que cree que saben todo, para ellos la voz de Dios es mucho, o el hablar de Dios. Se fueron porque simplemente no cuadraban con ellos, con lo que pensaban. Eso fue mucho para ellos. Fue difícil para ellos creer que esa persona de la cual las personas, algunas pensaban que él era un hijo ilegítimo, que él pudiera tener la razón. Eso lo pensaban ellos. Y nosotros hoy, en esta noche, pudiéramos pensar, y Dios ve o escucha también los pensamientos, pues son revelados ante Él. Pero una cosa sabemos, Él ha hablado, y lo que Él ha hablado permanece para siempre. Déjenme leer este último párrafo en la página 23 sobre ese tema. No se trata de lo que no se trata de lo que ustedes crean, sino que, como Dios dijo, estas señales seguirán a los que creen. No que debería ser así, sino que será así. Y nosotros sabemos y nos alegramos por el mensaje de la hora, por la presencia de Dios ahora en los últimos días del tiempo o de la noche. Sí, el tiempo de la noche, donde las cosas han sido abiertas, reveladas. La palabra de Dios ha sido confirmada y mostrada como verdad. Ambas cosas. Ha sido profetizado y ha sucedido por la ciencia y por todo. Durante todo el tiempo ha sido confirmado que es Jesucristo, el mismo, ayer, hoy y por la eternidad. Si una persona entonces se aparta de ello, entonces es un incrédulo y sin esperanza. Él está poseído por el poder de Satanás y por eso no hay ninguna esperanza para él. Él se encuentra por fuera de toda esperanza. Es una palabra muy fuerte. Y nosotros sabemos, el hermano Branham no está hablando de sí mismo, sino de Jesucristo, el cual es el mismo ayer, hoy, siempre y por la eternidad, el cual se ha manifestado durante todo el tiempo y que reveló cosas y las manifestó, las reveló y las confirmó en todos los años sobre un intervalo de tiempo así. Y entonces se dice, y si una persona entonces se aparta de ello o rechaza eso, entonces es un incrédulo y sin esperanza. Él está lleno o está influenciado por el poder de Satanás, y por eso no hay ninguna esperanza para él. Él se encuentra por fuera de toda esperanza. No piensen que nosotros tenemos que ver con un Pablo o un Pedro o con un hermano Brano, sino que tenemos que ver es con el Dios Todopoderoso, el cual siempre tomó una boca y ungió hombres, los cuales hablaron en su nombre. La palabra de Dios salió de ellos o a través de ellos. No estemos diciendo ya lo que dijo el hermano Abraham, etcétera, sino que digamos, Señor, tú has hablado. Regálame gracia para entender correctamente. Abre mis oídos y mi entendimiento para recibir. ¿De qué sirve andar con el Señor si al final viene la decisión y de esa decisión entonces fracasamos? Entonces, ¿de qué nos habría servido? ¿Para qué comenzamos el camino si no alcanzamos la meta? Dios va a tener una iglesia novia por gracia, por la palabra revelada para este tiempo, y que se está preparando para encontrarse con el novio de nuestras almas en aquel día. Cuando Él regrese, entonces nosotros, como lo escuchamos la palabra al principio y lo escuchamos después, nos hemos probado a nosotros mismos. Hemos visto si somos creyentes o incrédulos. Aquí no. A veces hay cosas que son difíciles de entender, etc. Y uno piensa que no lleva a nada, pero aquí con pocas palabras se ha dicho todo claramente. Ellos andaron con él por un tiempo largo, pero después entonces se dijo algo que no cuadraba con lo que ellos pensaban y ellos se fueron entonces a sus propios caminos. Pero el camino de Dios no es tu camino o mi camino, sino que así como el cielo es mucho más alto que la tierra, así de diferencia de alto son sus caminos en comparación con los nuestros. Quiera Dios regalar gracia y no pensemos en nadie más, sino en nosotros, en mí, en ti. Y di, oh Señor, ¿cómo estoy parado yo? Soy creyente de corazón. He tomado toda palabra de corazón. Señor, ¿me has podido tú guiar paso a paso? Y si no es así, por favor, hazlo ahora. Transforma mi corazón. Pídanlo y Dios lo va a hacer. Amén.